Pues hoy vamos a conocer una experiencia, ¿eh? Una experiencia vital que quiere compartir con los que queráis escuchar esta conversación en esta mañana en Radio Laredo, pues de su, bueno, su trayectoria vital y sobre todo sus 25 años viviendo en los Estados Unidos, que es lo que nuestra invitada de hoy, Eva Becerra Nieto, pues quiere compartir con todos los que estemos con ella ahora en los próximos minutos. Buenos días, Eva, bienvenida.
Buenos días, ¿cómo estás?
Expectante, ¿no? Para ver qué es lo que te has ofrecido a contarnos, ¿no? De una experiencia que no de todo es positiva, me da a la nariz, por lo poquito que hemos podido hablar, del maravilloso mundo de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Bueno, pues de eso vamos a hablar un poco. Primero, si no te es inconveniente, me cuentas quién eres. Sí. ¿Naciste en Laredo? ¿Podemos decir el año o no te...?
No nací en Laredo. Mis padres eran gallegos. Ajá. Entonces yo nací en Orense, pero a los 6 meses volvimos, emigraron, bueno, por así decirlo, dentro de España, a Cantabria. Uh-huh. Y mi madre empezó a trabajar como profesora y mi padre empezó a trabajar en el Dueso de Santoña.
Uh-huh. Bueno, ¿y en Laredo te criaste?
Vivimos 6 años en Ampuero. Y después ya mis padres decidieron, les gustó Laredo, y nos mudamos a Laredo. Yo tenía 6 años, uh-huh, en primero de GB.
Bueno, pues de los 6 a los 20 y tantos, aquí...
28 que me fui a Estados Unidos.
Aquí has vivido,
Laredo,
¿no?
Sí. Uh-huh. He estudiado en Oviedo.
¿Pero en el instituto de aquí, sí?
Sí. En las escuelas públicas, en la escuela pública, Miguel Primo de Rivera, uh-huh, y en el instituto aquí en Bernardino.
Uh-huh. ¿Me puedes decir el año que naciste?
En el 72, tengo 53.
Ah, bueno, eres joven, eres muy joven todavía.
Sí, hombre, no soy tan joven, pero me considero, sí, que todavía me queda mucho bueno, que vivir.
Para Tomás y para mí y para Rosa, que somos un poquito mayores que tú, pues eres joven, ¿eh? Así sí, que vamos a dejarlo así, sí. Eva. Bueno, pues nada. Bueno, hasta los 28 años te especializaste, estudiaste, cuéntame algo de tu trayectoria.
Estudié en Asturias, en Oviedo, filología inglesa. 5 años me llevó 6 porque era muy complicado, uh-huh, muy difícil. Y bueno, yo estudiaba muy fuerte, pero era duro en Oviedo, uh-huh, filología inglesa. Y luego hice con una grant, no me sabe la palabra, uh-huh, en español, con una beca lingua, me fui a Glasgow a hacer 5 meses de CAP, el curso de adaptación pedagógica. Uh-huh. Sí. Y los otros 6 meses los hice en Asturias, en Oviedo.
Uh-huh. Bueno. Una formación estándar, normal, que cuesta, sí, cuesta tu sacrificio, el de todo, de cualquier estudiante. Y bueno, pues ahí que te especializaste en lengua inglesa.
Sí. Correcto, bueno. Sí.
Podría haber sido.
Pero nunca dejé el francés.
Podría haber sido francesa también.
Nunca dejé el francés, porque empecé por francés en la escuela, en el instituto, después empezamos en una academia, bueno, no estoy haciendo publicidad, pero sí, Jamo Viñe, y empezamos a aprender mi hermana y inglés, y entonces a la vez los dos idiomas, y al final decidí inglés, mi madre y yo lo hablamos, pero seguí yendo a la Alianza Francesa allí, y cogiendo cursos y siguiendo practicando, y muy involucrada en la cultura de Oviedo.
Ajá. Bueno, y hay un momento que decides que te marchas.
Después de presentarme 2 veces a las oposiciones,
duras,
pues
¿eh?
Ya quedé harta. Uh-huh. Y bueno, pues mi madre no hacía más.
En los 90 había muy poquitas plazas.
Muy pocas, ahora debe haber más. Bueno, miré este año y tampoco había mucho, no, había pocas,
bueno,
de inglés.
Ahora hay más.
Ahora hay más.
Cuando había muy, muy, muy poquitas. Un profesor o dos que se jubilaban en toda la región.
Sí.
Y
sí,
una vacante,
sí.
Dos,
que
tres.
Sacar una nota altísima.
Sí, lo sé por experiencia también. Sí. No sé que no.
Y bueno. Y yo tampoco, lo que no quería era estar años y años estudiando sin traer ingresos, y mi madre me animaba a eso, pero yo decía, mamá, que yo quiero trabajar. Yeah. Entonces, bueno, decidí meterme en este programa estadounidense, y me entrevistaron y me cogieron para el programa, que era con un programa de profesores visitantes, BIF se llamaba cuando aquella, y nos daban un J1. Un visado J1 de trabajo, uh-huh, que quería decir que te podías quedar hasta 3 años. Estuve allí en Atlanta. Uh-huh. Así es como comenzó.
¿En qué año hablamos,
mi historia? En el 2000.
Bueno, claro, justo antes de las Torres Gemelas y de tal, que a partir de entonces la cosa empezaba a complicarse en Estados Unidos. Y mucho, sí. ¿No? Para no solo a nivel nacional, a nivel externo, a nivel exterior, sino también a nivel nacional, ¿no? Las cosas se puso...
Sí, yo cuando aquella difícil. No estaba muy centrada en mi trabajo, en hacerlo bien, también tuve situaciones muy problemáticas.
Es que, de lo que vienes a hablarnos, ¿no? Una mala experiencia, sí, de los Estados Unidos, que no empezó mal, presumo, pero luego se ha ido torciendo, ¿no?
Exactamente. Empezó regular. Empezó regular porque experimenté lo que ya me estaban avisando, de que había un cierto tipo de estudiantes, pues que por nada ya decían cosas que no eran ciertas y te podían poner en una situación no peligrosa, pero bueno, preocupante.
¿En Atlanta?
Sí, 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 en Atlanta en general. En
¿Atlanta es sur o es norte?
Sur, en el norte del estado, norte del estado. Uh-huh. Sí, entonces pues aquí estamos acostumbrados a, bueno, a oye, venga, lo has hecho muy bien fulanito, tol, o ser un poco más, oye, no, a esta clase no es la tuya, y cierras la puerta, que se vaya el niño, cosas así. Uh-huh. Entonces pues pasó algo y tuve que pedir apoyo, y eso fue el tercer año. El primero y el segundo año estuve en una escuela primaria, que yo iba a hacer secundaria, pero me metí en una primaria que yo no tenía magisterio por lenguas.
Claro, tenía pedagogía, tú no tenías mano izquierda. Entonces, con los niños, digamos. No,
sí, la pedagogía, más que nada, y era una escuela muy dura en el sentido de los niños, que no tenían una estructura en casa. Entonces los profesores trabajaban muy duro y me quisieron, me quedé el segundo año, o sea, me decían, bueno, ¿estás segura? Pero me quedé un segundo año y ya ahí dije, me voy a la España, no, al final me quedé.
¿Y tú impartías?
Español.
¿Impartías? ¿Español y francés no?
No, francés cuando aquella no.
No.
Yo fui para español.
Mm. Vale.
Sí.
Bueno, y a partir de ahí...
Y nada, entonces pues conocí
a... A partir de ahí, eso, pasan las cosas que pasan. Uno conoce a alguien y...
Exactamente.
Y se enamora, sí, para el segundo o tercer año ya te encuentras instalado, ya te empiezas a relacionarte, etcétera, etcétera, y supongo que es lo que
sí,
te pasó a ti.
Dejé,
¿no?,
lo que tenía aquí... desgraciadamente, y entonces me enamoré de una persona y dije, me voy a quedar de probar este último año, y al final pues compramos una casa antigua, la reformamos y luego nos casamos. Y bueno, luego le traje a España.
Pero obviamente. Tú venías todos los años a Laredo, venía. No sé, a Laredo, ¿dónde vivían tus padres?
Mis ingresos en Laredo, sí. Sí. Mi padre falleció en el 91, un accidente de coche, bueno, muy drama, muy traumático. Y mi madre falleció un poco después, en el 2008. Sí, entonces, bueno, pues esa relación ya teníamos un poquito de problemas y al final, pues yo me separé, me fui de la casa y al final decidimos divorcio. Y entonces me divorcié en el 2009, me separé y en el 10 me divorcié. Y ahí, pues, obviamente empezar de cero en el sentido de un sitio de alquiler, aquí, esperando a vender la... a que me diera el divorcio, bueno, fue un poquito traumático.
¿Y sola?
Y sola. Y luego falleció mi madre, en medio de eso. O sea, mi madre falleció en el 2008, yo me separé, me fui de la casa en el 2009 y bueno, pues se juntó todo. Ya teníamos problemas antes, obviamente, ¿no?
Estarán diciendo los oyentes, bueno, ¿y qué? Vale, eso pues me ha pasado a mí, le ha pasado a este, le ha pasado a todo el mundo. Te has ido de tu país, entras en uno, te has integrado, te has casado, te ha salido mal. Hasta ahí, pues le pasa a muchísima gente. Entonces, ¿qué está contando esta chica?
Lo
¿qué
que
pasa?
Viene después.
¿Qué pasa después?
Lo que viene después. Bueno, pues entonces, yo seguí trabajando en la misma escuela. Y bueno, yo no es que fuera inocente, pero ingenua. Trabajaba muy duro, muy duro, y yo iba haciendo cositas. Pues tenía mi grupo, a veces un club de español que tenía, apoyaba, asistía al entrenador de tenis, o sea, me involucré mucho, me quedaba a los partidos, o sea, mucho, mucho. Hasta que hubo un cambio de director. Y ahí hubo muchos profesores que no estaban de acuerdo, administradores incluso de la escuela que no estaban de acuerdo, y los profesores empezaron a irse. Y yo estaba tan
centrada
a mí, que no me daba cuenta de muchas cosas, pues que, no sé, decían que había problemas de drogas o de gangs, de bandas.
Sí.
Yo hasta después de un tiempo no me enteraba de esas cosas, no tenía tiempo. Entre mi divorcio, el cambio de escuela, también que nos habían mandado irnos del edificio, estábamos en trailers, ¿cómo se dice? Trailers.
Ni idea, no es inglés eso, ¿no?
Casas, remolques,
sí.
En remolques, los de inglés,
caravanas,
estábamos,
sí.
Caravanas, en remolques, los de inglés y matemáticas. Entonces hubo una reforma en el distrito y invirtieron dinero y empezaron a construir otro edificio grandísimo. Entonces los de matemáticas y nosotros nos tuvieron que mandar a otra zona del aparcamiento. Tuvimos que mudar todo el material que teníamos, todo lo que era, no ya al edificio nuevo, sino a uno de transición. Entonces se me juntó lo profesional con lo personal. Y fue agotador, más que agotador, más que agotador. Entonces hasta que al final pues pude encontrar, conseguir el divorcio, o sea que ya nos divorciamos legalmente, yo mis ahorros iba ahorrando, hasta el punto que ya encontré un piso, ya tuve apoyo de, bueno, me introdujeron a una, a la Casa de España, un grupo de españoles, y empezaron a ayudarme más, compañeros de la escuela también, pero amistades españolas que llevan ahí mucho tiempo, y ya me quedé de alquiler en un piso, ya seguía ahorrando, seguía en la escuela se hizo más y más demandante, y no solo eso, sino que bueno, ya empecé a notar que me tenía manía, no más manía, sino bueno, entonces ya llegó un momento que era personal, y yo no importa lo que hiciera, les trajera cositas de aquí o llevar a los niños a competiciones de conte, o sea, yo hacía lo que siempre había hecho, querer dar español de nivel alto de universidad, me pagué los 750 euros que cursó el dólares que costaba el curso en el verano, lo tomé yo, le presenté al director todo, y ha hecho, un compañero me dio el currículum, todo, no me dejaban, me estaban apartando, aislando.
Te estaban haciendo, bueno,
de menos,
una especie de acoso.
Sí, no quería decir la palabra.
Para ver si te marchabas.
Presión y acoso, hasta que yo me di cuenta de que... Y llegó un nivel que yo creo que, no sé, si ponían a los niños en mi contra, ponían a compañeros en mi contra, porque compañeros de mi departamento empezaron también a irse. Y yo me sentía acorralada. El jefe de departamento, que era Uña y Carnel y yo, pues le ofrecieron un trabajo, muy buen intérprete escolar, y se fue. Y eso fue también un caos, porque él se tuvo que ir, dejó las lecciones lo mejor que pudo, pero no encontraban un replacement,
un sustituto.
Fue muy... Y durante esa época yo ya había empezado a salir con una persona. Entonces ahí fue pues muy bonito al principio, muy bonito.
¡Ay, madre!
Muy bonito, pero era una persona mayor que yo, pero muy ágil, muy bien de salud, o sea, involucrado en cosas. Yo veía que me confiaba cosas, ¿no? Y me decía. Pero entre el acoso en la escuela y cosas que tuve con él, que yo en ese momento no las llamé lo que tenía que llamarlas, porque no me daba cuenta. Yo era fuerte, yo soy fuerte, y pues seguro que le cuento esto a gente de aquí y dice, no, pues eso, pues nada, pues dices, oye, ¿de qué vas? A ver, no sé qué. Pues así ya hay un poquito, ¿no? A ver, que es que no tiene confianza conmigo, que, a ver, nos costó un poquito el situarse, ¿no? La edad, yo venía de un divorcio, estaba soltera, como quien dice. Entonces sí, que reconozco por las dos partes, pero después se hizo más que eso. Yo le traje aquí cosas, secretismo es más que secretismo, se hizo tóxico. Y yo ahí aún no le ponía nombre. Pero llegó un momento que notaba cosas raras, hasta con amistades españolas, americanas, estadounidenses, latinas. Y bueno, yo quise terminar después de un tiempo. Se me mezcló, claro, el estrés de la escuela con el estrés añadido de esa persona. Y bueno, pues la balanza al final pues fue que no. Y entonces decidí...
Romper.
Darle varias oportunidades, le di oportunidades. O sea, vine aquí, en el 2016 vendimos el piso a mi madre, que no se daba vendido tampoco. Yo cuando eso estaba con él ya, estuve con él desde el 2013 verano hasta el 2017. El piso de mi madre se vendió en el 2016, sí. Y tardaba mucho en venderse, bueno. Pero se vendió, y al final, bueno, pues se vendió, yo me volví allí... Y las cosas fueron empeorando. Y en el 17 ya me vine aquí toda frustrada. Yo ya les había estado contando amistades que tenía en ese momento. Cuando mi madre falleció, yo reconecté con dos o tres amigas. Y eso me ayuda muchísimo, muchísimo. Y luego cuando la cosa se empeoró con él, pues ese apoyo me ayudó mucho. Por lo menos, si no podían hacer nada, escucharme y creerme.
Un apoyo, sí, un apoyo.
Y creerme. Pero de esa relación, pues luego fueron... O sea, me fueron dejando, o sea, me fueron como no ignorando totalmente, pero dándome largas, no me respondían a WhatsApps. Yo cuando eso se utiliza, creo que utilizamos el Skype, yo ponía en Facebook toda ingenua fotos de los dos y tal. Yo no sé qué pasó ahí, que se lo comentaba a familiares, a amistades, y ya yo casi me volvía loca. Es que casi me hace volverme loca él. Así te lo digo. Entonces, cuando más necesitaba esas amistades...
¿Desaparecen?
No así del todo, pero poco a poco. Y me quedaron muy poquitas, de allá y de aquí. Entonces, pues dije, bueno. Y luego llegó un momento que, cuando yo rompí con él, peor todavía. Yo fui notando que ya, o sea, peor con ellas. Aquí y allí, peor. Y yo no entendía, digo, ¿qué pasó aquí?
¿Y qué pasaba?
Y ahí lo dejo, porque son todo...
Sospechas.
Y no son hechos. Tuve que ir después de años en el 20, tuve que ir a un psicólogo, psiquiatra. Mi hermana fue a verme allí, Estados Unidos. Yo le pedí, por favor, vente aquí unos días primero, porque se me juntó una depresión de una persona bellísima que empezó a salir conmigo cuando me rechazaron la extensión de una orden de alejamiento que pedí en el 2017, cuando me vine de Laredo, de España, porque seguía mintiendo, era un mentiroso. Eso es lo único que voy a decir.
Vale.
Que era un mentiroso. Entonces,
y luego llega la pandemia.
Y luego llega la pandemia. Bueno, primero te explico. Este chico, pues una persona pues bondadosa, buena persona, y me ayudó. Y me ayudó, más que nada, oyendo y creyéndome lo que le decía, porque él lo había pasado con su madre. Entonces, él me dio tanta seguridad. Digo, es la única... Me sentí en un momento dado que allí era la única persona que me creía lo que estaba diciendo. Pero después de 6 meses, pues no cortó, pero se alejó. Entonces él me hizo mucha ilusión, porque él estaba muy ilusionado conmigo y yo con él. Pero él sabía de lo que estaba hablando, porque yo se lo contaba. Y éramos los tres vecinos. A veces igual hasta coincidía que estábamos los tres en el mismo bar. O por lo menos yo y la segunda persona. Entonces él siguió, cuando yo empecé a salir con esta otra persona, que estuve 6 meses, el anterior, siguió persiguiéndome en español, acosándome como para que yo volviera.
Sí.
En Navidad, esto fue en noviembre del 2017, en Navidad me mandaba cosas, en febrero también, yo me olvidé su cumpleaños, ya, yo no sé si me bloqueé, me olvidé el día de su cumpleaños, que tampoco le iba. Y justo en junio, en mi cumpleaños, me manda un paquete, cuando yo ya... Mi otra persona, teníamos mi celebración, pero yo ya le sentía raro a la segunda persona. Y yo, no sé qué pasa, aquí no sé qué pasa. Algo pasa aquí, se está alejando la segunda persona. Hasta que ya, el día de mi cumpleaños, el 2 de junio del 2018, pues fue la última vez que lo vi. Y estábamos en contacto por teléfono. A veces él no me explicaba. Era muy raro, me explicaba, y yo le decía, pero ¿por qué? Pero tal. Me decía, no me aclaraba cosas, pero él me decía, yo estoy aquí, yo soy el más cercano que tienes aquí. Si tienes algún problema, llámame. Yo le había contado cosas que había pasado, que no podía cambiar el pestillo de la puerta, porque mi ex tenía la llave y yo quería cambiarlo, no podía. Muchas cosas. Entonces me puse muy nerviosa, me ponía nerviosa, estresada. Pues igual salía y tomaba 2 copas de más y era el mismo barrio y en esa posición yo estaba muy estresada porque yo no me quería ir de ese barrio. Yo había comprado mi piso y yo había comprado un piso de 2 habitaciones para traer a gente conocida, amistades que habían venido a la misa de mi madre cuando falleció. El único momento que las vi. El único momento que se acercaron a mí, algunas de ellas. De Laredo.
Vale, Eva. Vamos a avanzar. ¿Esa situación cómo se deshace?
Entonces, nada, yo seguí sintiendo que seguía, incluso cuando la otra persona se fue, pues yo seguía como sintiendo cosas raras en el barrio. Yo sabía que él tenía influencias en el barrio. Entonces, no voy a entrar en detalles, pero yo debí decir algo yo creo, y estas ya son suposiciones, pero voy a ser muy breve, debí decir algo que a él igual... Le hirió tanto y lo extendió o se oyó.
Pero hablamos del primero,
del segundo no.
El que te acosaba.
Del que me acosaba. Entonces yo y seguí noteando, pero yo seguí adelante. Luego vino, a ver, estamos en el 19, yo me vine aquí, mi hermana me fue a ver, aquí empezamos una de psiquiatría, un tratamiento, por todas las cosas que había pasado yo con él. Que yo cuando estaba con él no veía el problema psicológico o psiquiátrico, pero después fue como un trauma postdramático. Y entonces pues empezamos el tratamiento, ahí no me ayudaban, doctores no me ayudaban. Y yo ya sabía que él tenía conexiones en la ciudad, y en medicina, y en dentista. Y digo, aquí pasa algo, me tengo que ir, mi hermana, vente. Entonces empezamos aquí un tratamiento, y una vez que ya empezamos aquí un tratamiento, ya allí, no sé qué pasó mágicamente, empezaron a cogerme. Y empecé un tratamiento. Entonces, cuando eso yo me estaba sustituyendo, porque yo dejé de trabajar como profesora en el 2016, ya tuve una especie de abogado que me dijo, vete de esa escuela, te están acosando. Y no tenía apoyo. No, a ver, entonces fue mucho, muy estresante. Y entonces, pues, en el 2016 empecé de sustituta. El sistema de sustitución allí es diferente que aquí. Por eso hay gente que igual se lo comento y como no quiere quedarse más tiempo a hablar conmigo, no lo entiende. Aquí es diferente. Allí puedes ser sustituta, profesora sustituta, sin tener ningún tipo de diploma ni nada. O sea, en algunos distritos les pagan más a los que están certificados como yo. En otros te pagan lo mismo. Entonces tú vas a un portal, generalmente si son la escuela, el sistema público, tú vas a un portal y tú coges la ausencia que te apetece. Es un distrito grande o pequeño y tú coges la que te apetece. Tú vas ahí, generalmente te dejan una lección y tú das algo fácil, claro. Tú no eres profesora. Entonces yo, habiendo sido española, profesora de español, francés, y podía dar inglés, y eso él, para extranjeros, para latinoamericanos, pues yo era mucha ayuda. Entonces empezó en un distrito, empezó bien, pero ya me había costado encontrar en un distrito específico trabajo. Y ese distrito yo lo conectaba con esa persona. Y me costó muchísimo que me cogiera en un distrito, incluso de sustituta. Entonces fui teniendo situaciones, vino COVID, pararon. Entonces yo estuve en ese distrito, que era una ciudad pequeñita, al lado de Atlanta, 4 años. Y yo hice, las profesoras, yo les gustaba, yo les dejaba todo tipo de mis impresiones para ayudarlas con la lección o con... Y yo siempre decía, yo he sido profesora, entonces si necesitáis algo o lo que sea, yo ingenua, ¿sabes? Pero no le debí caer bien a la administración. Eso es lo que pienso yo. Entonces, pero duré 4 años. Y yo ya digo, bueno, yo aquí ya tengo una buena reputación, ya tengo, pero cambiaron direcciones, cambiaron el director de una escuela, de la otra, ya había un cambio, ya algo había ahí. Y entonces tuve que dejarlo ahí y empezar en otra. Bueno, yo fui allí un apoyo primordial, crucial, ¿por qué? Porque nadie quería ir durante COVID. Aunque fueran grupos pequeñitos, era virtual todo, nadie que no había. Entonces me llamaron a mí, yo estuve ahí desde el principio, o sea, antes de COVID, COVID, después de COVID, ¿sabes? Entonces yo había cositas que ya automáticamente las relacionaba con esa otra persona. Entonces ya era un lío, lo que podía ser, lo que era, y al final me recomendaron ir a un terapeuta. Estuve con una chica terapeuta 6 meses, en el 2021-22, expulsando todo lo que mis amigas
no querían escuchar,
mis amigas entre comillas no querían escuchar, no tenían tiempo o decían que yo me lo... 5 o 6 meses, todo. Yo me hacía unas notas, y eso es microtrauma, porque era recordar todo lo que me había pasado, ordenado, todo. Yo soy muy ordenada, ordenado, tal, contando lo que cada día y tal, y la chica me preguntaba, me decía, bueno, hasta aquí, vamos a ver, y era todo escucharme, hasta que ya al final ya no tenía más notas, y ya conté todo lo que pude de él, de lo que pasó con él, un poquito de la segunda persona bella, ¿no?, de la depresión, de todo eso, y luego lo de la escuela. Y fue muy dramático, muy traumático.
¿Y por qué se acaba su vida allí?
Vamos a ver, yo durante COVID y antes, de las elecciones de Biden, que ganó Biden, yo ya me había involucrado un poquito como traductora virtualmente, no iba a ningún sitio ni estaba contratada full jornada completa full time, o algo, traduciendo cosas, y traduje cosas para organizaciones sin ánimo de lucro que protegían a inmigrantes, o sea, legales, pero sí, que protegían a inmigrantes, cosas de otras cosas y otras cosas.
Pero,
y,
Próxima a las ideales demócratas, me parece, ¿no?
Sí, yo sí, sí. Yo sí. Y vamos, a mí no me importa hablar o tener amistades republicanas, pero lo dejo ahí, ¿vale?
Sí, que perdiste las elecciones.
No, esas las ganas.
Sí,
esas
eso sí,
no,
pero
vale,
las de...
No, pero me decepcionó.
Las de hace dos años,
me
no.
decepcionó, porque no hubo ni un aumento de salario, ni para los profesores. Yo tenía más esperanza, yo no vi que las cosas que iban tan bien me estaban influyendo a mí. Entonces yo ya empecé a oír de cancellation culture, and is this, and that. Empecé a ver noticias de profesores que lo habían dejado y se habían ido hablando lo que habían pasado, parecido a mí, parecido, ¿no? Pero es que ellos salían en las noticias, yo no. Entonces digo, ostras, que esto no... O sea, yo nunca pensé que era yo sola, ¿no? Pero digo, jolín, que esto es muy fuerte. O sea, esto es... Entonces yo traduje cositas, tal... Y yo no sé si en un momento dado fui ingenua o tonta, llámame tonta porque yo me llamo tonta a veces, o sea, no tengo problema para decir, fui tonta, que puse nombres de lo que yo nombres de las organizaciones de lo que yo hacía de traducción. Y luego ya me di cuenta. Nadie me lo dijo. Cuando yo estaba con esa persona durante 4 años, nunca me guió lo que yo necesitaba. Me guiaba lo que a él le interesaba. Y lo dejo ahí. Entonces... Y lo quité. Digo, ostras, lo tengo que reorganizar porque estoy viendo. Entonces ya lo organicé, pero claro, ya dejas una marca, yo creo. Luego empecé a bloguear también cosas, o sea, respetuosas, pero cosas que estaban pasando. Pues,
sí.
Con Trump, pues cómo atacaba al doctor Fossey y todo eso. Y yo admirándole o poniendo cosas o verdades. Y yo ahí ya sabía lo que me metía. Y durante... me hice... Ah, entonces en el 22 me hice... Cuando ya mejoró COVID me hice ciudadana. ¿Por qué me hice tan tarde? Pues porque me empecé a involucrar, como te digo, cosas en... Me empecé a informar, tenía más tiempo. No era profesora sustituta y traducía, interpreté. Me formé... vendí el piso en el 2020. Tuve que venderlo porque no tenía ingresos suficientes. Entonces lo tuve que vender, me dieron mucho dinero porque yo lo había comprado por muy bajo coste, y entonces ahí fue cuando me mudé a un sitio tranquilo, aparte en la ciudad, pero en otra zona y más tranquilo, y me empecé a formar como intérprete médico. Me certifiqué, tomé un curso y me certifiqué en el 2022, o 21, ya no me acuerdo. Y luego, pues ya decidí, como tengo este dinero, pagué el coche. Que ya, mira, una equivocación, chicos y chicas, yo creo que lo mejor es cuando, si te toca la lotería, no pagues el coche todo entero, paga un trocito, digo yo. Pero yo me dije, ay, me quito de intereses y me quito todo, y lo que tenía que haber hecho era haber pagado la mitad o tres cuartos o algo así. Pero bueno, son pequeños, pequeños fallos que has hecho, ¿no? Pequeños malas decisiones. Y entonces en el me empecé a trabajar en virtual, porque cuando aquello ya estaba... Todavía estaba COVID, iba mejorando, pero todavía estaba COVID, y empecé a trabajar como loca virtual, intérprete médico. Me costó encontrar una agencia, una empresa, pero estuve primero los fines de semana, que eso hizo que yo me concentrara en otra cosa que no en, ¿sabes?, llorar o lo que sea, y luego toda la semana, y ahí en COVID, ahí fue durante COVID. Luego ya fue mejorando, y luego que no encontraba trabajo de intérprete. Que esa empresa empezaba a darme unas llamadas que no eran de intérprete médico. Y es que allí generalmente las empresas te dan una opción de, después de cada interpretación, das muy rápido tu escrito, tu impresión, si ha habido algo. Entonces yo alguna vez he dicho, ¿no? Pues di mi impresión, que nunca pensé que me iba a afectar a mí negativamente, sino que yo se lo decía a ellos para... Había situaciones que igual el médico era un... O sea, sí. ¿No? O el paciente latinoamericano, que solían ser siempre latinoamericanos, pues era un poco irrespetuoso. Entonces yo simplemente lo ponía. Yo no sé si a la larga eso me afectó, porque no pude volver a encontrar trabajo decente. Me empezaban a llegar llamadas para cambiar información personal, datos personales del paciente.
Descartamos que no fueras tú competente, a lo mejor era lo que te llevaba...
No, ¿y por qué duré tanto entonces?
No lo sé, yo te lo pregunto, no te ofendas por la pregunta.
No, para nada. O sea, yo llevaba poquito.
Que no eras una persona válida, que en este caso sí eras.
¿Y por qué me dejaron tanto tiempo?
Ya, porque te pueden despedir en el momento que ellos...
Claro, quieran. Claro, te pueden decir.
Pero te daban largas, ¿no? Te daban...
Sí, ¿no? No, lo que te estaba comentando, que me empezaban a llegar llamadas en vez de pacientes, o sea, de citas de pacientes o de operaciones, o yo estaba ahí ayudando a un doctor a entenderse con una paciente que iba a dar a luz, o sea, cosas sí. Que yo con una tranquilidad... Entonces, sí, ya no les hubiera gustado, ¿no? Pero la gente se queda, bueno... Entonces me empezaron a llegar llamadas para cambiar contactos y yo lo relacionaba otra vez, conexiones que hacía yo, asociaciones, que ya mi cabeza ya empezó a habituarse a eso, a hacer asociaciones de cosas malas que había pasado en el pasado con cosas que te estaban pasando raras. Y las relacionaba con la escuela, con cosas que me habían pasado en la escuela.
Sí, ¿eh?
Sí, entonces empecé a ver patrones y ya los empecé a ver después de dejar a esta persona también. Ya me hice tomé un máster por obligación en patrones de comportamiento tóxico, así te lo digo. Luego ya me empecé a informar y a aprender de narcisismo, le llaman reverse psychology, psicología revertida, que no te voy a entrar en detalles, muchas cosas que hay gente mala, o sea, sí, que usa para manipular y controlar a otras personas. Que esto, yo allí estaba, no tenía familiares, me había divorciado y la había dejado a él, no tenía mis amistades, no me, o sea, llegó un momento ya cuando ya quise dejarlo con ellas, que ya incluso el grupo de españoles, yo no sé si cambiaban la hora de las reuniones o de los potlucks o de las comidas para que yo no, yo creo, entonces fue cuando dije, me están cancelando y está afectando a la gente y en vez de ayudarme de alguna forma, se apartan de mí.
¿Y qué haces aquí en 2026? ¿Qué haces aquí?
Pues mira, yo estuve uberando también el último año, trabajé como loca en el último distrito escolar, donde también me hicieron de ellas, y para decirte que es cierto, o sea, que tengo pruebas, que no es que sospeche. Empecé bien, bueno, ya empezó mal, porque ya me contrataron en un mes, o sea, febrero, y no me dejaron entrar a la plataforma en casi mes y medio para tener trabajos. Y era lo único, ellos sabían, era lo único que tenía de trabajo, creo, en ese momento, con dos escuelas privadas que son las mejores. The French School of Atlanta y Waldorf School of Atlanta. Las mejores escuelas, pequeñitas, privadas, independientes. Entonces, yo empecé a notar que en cuanto yo iba a escuelas a sustituir, y sobre todo high school, de secundaria, que era lo que yo tenía planeado sustituir de forma que conociera el nuevo distrito y yo empezar de profesora. No me iba a meter en una escuela sin conocer el distrito. Entonces, cuando empezaba yo a comentarlo, simplemente, pues empezaba a ver que no veía ausencias de profesores en high school. Digo, hostia, ostras, que esto sigue aquí. Y como yo asociaba a esta persona ex con ese distrito, con ese condado, pues ya me empezaba a poner nerviosa. Entonces empecé a notar que ya no había de high school, que ya no había de la ESO, de edades de la ESO, que solo me quedaban de pequeñitos educación especial. Son 75 dólares porque es de asistente educación especial.
Sí.
Pero yo notaba que había escuelas donde yo me sentía muy bien y me estaban ayudando. Y entonces yo a veces iba a sustituir profesores de educación especial donde yo realmente estaba ayudando y la ayudante hacía de profesor. Pero me pagaban lo que pagaban de profesora. Ese era el único apoyo, porque si no, hay una diferencia entre profesor y sustituto de 75 dólares. O sea, lo que estaban haciendo era lo que les hacían. Yo me daba cuenta porque yo aprendí. Tomé un curso sobre dos cursos sobre liderazgo y sobre civil rights en el centro de civil rights virtualmente, y aprendí muchas cosas y técnicas que usaban en aquella para coartar los ingresos, para reducir los ingresos de los African American para que no avanzaran. Me lo estaban haciendo a mí, quien fuera, me lo estaban haciendo a mí. Entonces dije, sabes, le voy a dar la vuelta. Mientras tanto, después de las, como tenía tan poco ingreso, tenía que hacer Uber como loca. Después de la escuela, uberaba. Nochebuena, noche...
¿Con tu coche?
¿Tú crees?
¿Con tu coche?
Sí, con mi coche. Yo tenía mi coche, un Ford Fiesta hatchback, de 5 puertas. Y había gente de allí, poquitos amigos, pues de otra ciudad, una amiga que estaba conmigo todo el tiempo allí. Y bueno, vecinos, ¿no? Que nunca llegas a entablar profundo, pero que ves que es buena gente, ¿no? Pero yo no podía hacer amistades ni en el barrio. Algo pasaba ahí. O sea, llegó a lo personal.
Pues vaya historia, ¿no?
Y entonces al final, pues uberando, sustituyendo lo que podía, veo unas barbaridades, que a mí me da igual contar esto aquí, quien lo oiga, que sea americano, porque lo contaba yo en las escuelas. O sea, ¿sabes lo que voy a hacer? Darle la vuelta a la tortilla. Se lo voy a contar lo que está pasando en otras escuelas y le voy a decir, pero que te están usando de enfermera. O sea, hacían unas barbaridades escuela pública. Unas barbaridades que digo, lo mío no es nada. Hacerle a una profesora, a una ayudante de paraprofesional y de educación especial, traerle niños que eran vegetales. No podían aprender nada ni mover. Y ella les tenía que... Yo sustituía a la profesora, pero la ayudante también tenía que tomar un curso, tuvo que tomar un curso, y lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque allí no tenemos uniones, sindicatos, señores y señoras. Y yo intenté abrir un sindicato. Bueno, no intenté, como que les asusté. Y de unas llamadas digo, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Porque me han dicho que es ilegal. No es ilegal, pero nadie se atrevió. No hay sindicatos y no hay son asociaciones. No hay sindicatos de profesores. No hay un AMPE. Que por eso yo poco a poco, cuando tenía me fui informando del aborto, me informé. Barbaridades. De los derechos de los LGBTQ, de Ucrania, de todo. Entonces me fui, lo que me preguntabas antes, me fui no metiendo yo de frente, pero había quedadas y yo iba. A veces había gente que se tapaba, a veces no. Y yo ya llegó un momento que es que ya me da igual. Me estuve ingresada 3 noches, hospitalizada allí, por pensamientos suicidas. ¿Y tú crees que seguramente que la gente algo sabía de aquí? ¿Tú quieres creer que alguien me llamó o se puso en contacto con mi hermana para preguntar?
Bueno, ¿cuándo has vuelto a España?
Volví el 3 de diciembre y sustituí hasta el 31 de noviembre. La última sustitución, porque el 1 de diciembre yo estaba medio agotada. Y ya dije, me había aceptado una sustitución y dije, tuve que llamar a la escuela. Ya al final, los últimos meses ya solo iba a escuelas que yo sabía que me querían y que me valoraban. Y uberando yo RQR y el coche lo vendí 2 días antes de venirme.
¿Y ahora que tienes que reciclarte aquí?
Me costó $17,000, lo tuve que vender por 2.500.
Vaya, es lo que pasa.
Muebles, que fui llevando de apartamento en apartamento, yo amueblé mi piso, la habitación de invitados no. Pero piso mal vendido y regalado.
¿Y ahora que aquí te estás reciclando, qué tienes
pues
que hacer?
Pues yo ya conecté en el verano, porque yo me vine en el verano 15 días, no podía permitirme más, porque tenía que seguir uberando. El verano era escuela, uberé como loca. Entonces, contacté a escuelas concertadas.
Sí, sí.
Hice una lista, entonces ya un poquito aprendiendo de cómo iba la cosa, ¿no? Con las concertadas. Y bueno, muchas de ellas me abrieron en el sentido de que, vamos, mándanos tu currículum. Y entonces, en diciembre vine, como había estado uberando, usando mi energía y mi tiempo, todo en la sustitución y uberar, no tenía tiempo de traducir mi currículum. Lo traduje aquí, lo transferí. Uh-huh. Para traducir, bueno, más que eso. Y entonces ya en enero, febrero, empecé a mandar, uno por email, a las escuelas, las volví a contactar, y mandé como a 25, bueno, Santander, Ampuero, Laredo, lo que era antes las monjas es concertado. A todo por aquí, o sea, de Castro, la zona oriental, de Castro a Santander. No tengo coche, voy en autobús a todo, entonces tengo que depender de todo eso. Me saqué la tarjeta de sanidad también, mi hermana me ayudó en todo esto. Pero de repente, o sea, a todo esto yo con tendinitis, que no sé de dónde vino.
De la tensión.
Eso me han dicho psicosomático,
claro,
se dice.
Claro.
De la tensión.
Y estás buscando trabajo, ¿no?
Estoy buscando trabajo, todavía estoy con la tendinitis.
Ahora es buen momento cuando se organizan los próximos cursos.
Ahora quiero volverles a contactar porque no me contestaron y, bueno, la gente me dijo, no te preocupes porque es que recibe muchos. Me contestó una escuela, digo, pues esa la voy a poner arriba de mi lista ahora. Pero lo entendí, digo, bueno, no me quedaba otra.
No, ahora es mal momento, claro. De febrero al final de curso.
Claro, pero es bueno, que luego también busqué de camarera y todo, porque digo, a ver.
Ahora tienen las matrículas de los niños y de los jóvenes, y ahora es cuando están ellos organizando el curso que viene. Entonces, ahora
¿Sabes lo que pasa? Que yo lo que buscaba cuando lo pedía trabajo en enero, en febrero, era una sustitución.
Ya, claro.
Cortita, para irme habituando. Entonces ahora me da un poquito de... Vamos a ver, yo tengo muchísimo material en mi... Tengo un portátil, Pero claro, es adaptarlo a enseñar inglés en vez de español o francés.
Ya, ya, claro.
Y si hubiera tenido la oportunidad de sustituir aquí y allá, conectar, o sea, que me vieran, qué tal, no sé qué. Pero ahí perdí la oportunidad.
Pues esa ilusión es a la que te tienes que agarrar para seguir adelante, para sacar adelante.
Sí.
Y nada, veo que ahora, si has vivido años suficiente, algo de pensión sí que te va a quedar en un futuro americana. O sea,
de allí, sí, de aquí nada.
De aquí nada, claro.
De aquí nada, me fui sin
aquí
haber...
Ahora, cotizar para como, que...
Sí, exactamente, por eso estoy muy preocupada, muy preocupada.
Bueno, que no.
O sea, la gente, o sea, a mí me da rabia cuando la gente te anima y tal, en el sentido de que... Estoy muy preocupada. O sea, y aunque me veas por ahí sonriendo y tomando un vino, o cenando, o yendo a una comida de chicas, o por dentro estoy, no te quiero decir miedo,
sí, inquieta,
pero estoy
inquieta. Sí.
Tengo allí mi jubilación cuando cumpla, que sí, es otra, pero tengo poco también.
Ya, claro. Bueno, con la incertidumbre que todos tendríamos. Los desempleados y los parados de aquí también la tienen. Eva, no es exclusiva tuya, quiero decir que...
No, ya, pero cuando lo buscas, lo buscas, estás formada y estás acostumbrada allí a... Y vienes aquí, pero yo allí no me quedo.
Es que el mercado laboral...
Yo allí
sí,
no
de
me
eso,
quedo.
Para acabar de eso te quería preguntar. ¿Qué tal Donald Trump? ¿Te cae bien, no?
¿Puedo hablar de eso?
Bueno,
¿tú crees? Porque es que yo no iba a hablar.
Aquí de semejante botarate hablamos todos.
¿Tú me dijiste? A ver, mira, yo cuando la primera vez que salió había gente que me preguntaba aquí y yo cuando esa no estaba todavía leída, yo veía que era un poco... A mí al principio del todo me gustó, ¿eh? Porque rompió los esquemas de Washington. Me gustó, sinceramente. Pero después yo le veía cosas raras. Y no hablaba yo con mi novio de 8 años, de 4 años. No hablaba yo de esas cosas. No hablábamos de eso. No sé por qué no hablaba de esas cosas. Pero bueno, hacía algún comentario. Pero yo nunca supe si era realmente demócrata o republicano. Le gustaba Trump. Nunca lo supe. Nunca. Y luego cuando ya sustituí y dejé la enseñanza full time... entonces ya yo me eduqué un poquito, ¿no? Leía, me metí en organización, no me metí, pero pues eso. Y digo, madre mía, madre mía, madre mía. Entonces ahora sí que puedo, o sea, sí que puedo hablar desde el 20, desde el 22, sí que puedo hablar. Y es muy peligroso para el mundo.
No me digas, qué sorpresa. Claro, sí.
Porque te lo digo así, porque dicen aquí, gente aquí en otros países dice, qué locos allí están haciendo. Bueno, mira, nosotros estamos aquí.
¿Y por qué le vota a la gente de allí?
Eso influye.
Bueno, America First y ya está. ¿Y ese es todo el logotipo?
Yo creo que tomó los votos de la gente del centro, de Middle East, la gente de pueblos del East. Inmigración es muy importante porque no la han sabido. Biden no la supo. Es que tuvo cosas que no lo supo llevar. O no sé qué le pasó. Ahí falló mucho. Y yo voté, me hice ciudadana y pude votar cuando Kamala. Obviamente yo les voté a ellos, pero yo reconocía.
Lo han hecho mal.
Kamala está muy preparada. Está muy preparada. Pero cometió fallos en la campaña. A mi consideración fueron...
Oye, que hace un mes estaba hablando de problemas de salud mental de Donald Trump. Se ha hablado mucho
no
de ello.
Yo no me creo nada, si es que yo no me creo nada.
Es una persona que no tiene...
Que
no está en sus cabales, con muchas decisiones que ha tomado en esta guerra de Irán, que no se entiende.
No voy a entrar ahí.
Ya. Bueno, pues nada, Eva. Aterriza de nuevo, readáptate y intégrate. Porque eres joven y tienes todavía mucho mucho presente y mucho futuro. Así que venga, pues a por ello, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí. Y me he sentido muy bien acogida y vamos, yo creo que espero que haya salido bien todo esto.
Bueno, venga, pues seguro que tienes muchas cosas todavía que vivir, que experimentar y que disfrutar, ¿eh? Bienvenida de nuevo a Laredo y...
Gracias.
Y nada, cambiar el chip, cambiar de aires, cambiar de relaciones, abrirse a otros mundos y a disfrutar, ¿eh? de la playa y de todo lo que tenemos aquí en casa, ¿vale?
Sí.
Bienvenida.
Y encontré trabajo.
También.
Venga, busco trabajo.
Hasta pronto.
Que no es que quiera ir yo de fiesta todo el día y de vinos por ahí, de sol, de Laredo.
Ya.
No, que estoy buscando trabajo, que estoy esperando a ver
Bueno,
qué pasa.
Habrás ido a la Agencia de Desarrollo Local.
Sí, he hecho cursos también. Venga, y vale. Estoy metida en Edu Cantabria. O sea, lo he hecho todo. Yo creo que es que lo he hecho todo tan rápido que, claro, la gente no me ha visto durante meses, que yo he estado en casa de mi hermana haciendo cosas y no me ha visto. Y ahora me ve y dice, ¿está igual? Pues mira, no, siéntate, nos tomamos un café, un vinito, y te cuento todo lo que estaba haciendo desde que llegué.
Bueno, pues lo has hecho aquí en Radio Laredo. Espero que te sirva también muy mucho.
Vale.
Venga, Eva, hasta pronto.
Muy bien, adiós. Gracias.